Vamos a convocar a Esteban Rodríguez Alzueta, docente de investigación, investigador, perdón, de la Universidad Nacional de Quilmes, que el fin de semana escribió un interesante artículo señalado a las armas, las cargas, el odio. Esteban, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Muchas gracias. Bueno, interesante, ¿no? Como para analizar y me animaría a decir que vamos a empezar a escuchar la palabra discurso, la frase discursos de odio tantas veces hasta que se vacíe de contenido. Como populismo, esto se lo robé a, ayer ya me voy a acordar, a un especialista que diciendo, bueno, ojo con repetir tantas veces lo mismo sin tener una explicación. Bueno, estos discursos permean mucho a la sociedad. No es que fue obra de una sola persona, sino que viene con un background atrás, con un montón de carga subjetiva detrás, y que a nosotros nos compete a partir de nuestro trabajo en los medios de comunicación y demás, ¿no?
Sí, a mí me parece que hay una violencia antes de la violencia, ¿no? Uh-huh. Una violencia que con historia, ¿no? Que nos devuelve a los tiempos largos, ¿no? Porque yo coincido con esto que señalabas vos. A mí me parece que el odio no es un discurso, lo que no significa que no haya discurso del odio, ¿no? Porque todos sabemos que hoy en día las palabras no son meramente descriptivas, sino que también son performáticas, ¿no? Que se pueden hacer cosas con palabras, ¿no? Es decir, que hay determinados actores que justamente por estar parados arriba de una tarima le pueden poner megáfono a las cosas y entonces sus declaraciones pueden tener consecuencias muy concretas, pueden gatillar la cabeza de la gente, ¿no? Pero, digo, a mí me parece que el odio, antes de ser un discurso, es una dinámica social. Y entonces, por eso me parece que no se puede poner en caja a través de una ley que la censure a esas palabras. Más allá de que puede hacerse, de que eso pueda o tenga que hacerse, no sé, no es algo que se va a frenar judicialmente hablando, con un reproche oportuno a las personas que son protagonistas de un discurso del odio, ¿no? Porque el discurso del odio está justamente calando en esa cantera de la historia, ¿no? Yo en esa nota que vos citás, sí, lo comparo al odio como un banco de arena, ¿no? Donde todos nosotros, no solamente todos nosotros, sino las generaciones anteriores han ido depositando resentimientos, ira, indignaciones, ¿no? Eso es el odio, es un depósito de barbarie, ¿no? Es un depósito de bronca, de angustias, de miedos, y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede retirar una parte de ese odio, inmovilizarlo para hacer la apuesta o la inversión que quiera, sea ganar una elección presidencial, aumentar el rating en su programa de televisión, encontrarle un nicho al objeto que el influencer está queriendo vender, o salir a escrachar o matar a una persona,
¿no? Esteban, buen día, ¿cómo estás? Pierina te saluda. En relación a esta dinámica social que observás vos, ¿qué es lo que la impulsa? ¿Cuáles son los canales por los que se vehiculiza que podés hacer las observaciones que recién mencionabas?
Mirá, me parece que el odio es una manera también de reproducir desigualdades sociales, ¿no? Uh-huh. Es una manera de aferrarse a una posición social. Por supuesto que el odio no es patrimonio, digamos, de la élite. También los sectores populares odian, ¿no? Porque precisamente
son las más desfavorecidas, claro.
Sí, claro, porque también hay determinados sectores, por ejemplo las clases medias, que se sobreidentifican con los valores también de los sectores de las grandes élites también, ¿no? Pero bueno, me parece que es esa dinámica social la que cuesta desactivar. A mí me parece que ni siquiera una marcha de 1 millón de personas puede deconstruir, puede detener el odio. Me parece que en todo caso, si uno quiere, y mucho menos una sentencia, ¿no? Mucho menos un reproche judicial al discurso del odio, porque ya te digo, el discurso del odio es un epifenómeno. Es decir, debajo de esas palabras están esas rutinas más o menos anónimas, ¿no? Nietzsche alguna vez dijo, en Genealogía de la Moral, alguna vez dijo, el resentimiento crece como las violetas, en la sombra y es rastrera. Si uno quiere ver su flor, tiene que tirarse al pasto, uh-huh. ¿no? Si no, no la va a ver, ¿no? Y esto es más o menos parecido. Si nadie anda por la vida diciendo yo soy un resentido, ¿no? Pero sin embargo, el resentimiento es algo que le damos de comer todos los días, El resentido es esa persona que tiene que volver a pasar por un evento, ¿no?, que no puede mirar para adelante, que tiene que volver a vivirlo, ¿no? Es decir, que en esa vivencia de ese acontecimiento que se va hinchando de deseo de venganza también, ¿no? Es decir, va de alguna manera derivando hacia la ira, o hacia la indignación, porque una persona también indignada, y eso es algo que lo habíamos visto durante los últimos 10 años en la Argentina, una persona indignada, es decir, la gente no quiere discutir, la gente se indigna. Una persona indignada es una persona que está tomada por las pasiones, es una persona tomada por las emociones, es una persona que no quiere discutir, sino que al contrario, le bajó la persiana a cualquier tipo de debate, ¿no?
A la obtura, claro, obtura cualquier mente tipo de debate. Vos sabés que también charlando con diferentes personas el fin de semana, salió este tema de el odio, la bronca, el canalizador, uno se toma de la figura de una vicepresidenta, pero puede ser también de un presidente o de lo que sea, para canalizar esta última parte que vos decías de las frustraciones, ¿no? Y yo te pregunto, ¿podemos hablar de un odio lógico? ¿Un odio en tanto y en cuanto necesario, pero sí entendible de las clases, a partir de esto que decías, de las clases postergadas, que estructuralmente están en una situación desfavorable y que para ellos y ellas cualquier sistema lo observan como una cuestión de otra gente y que ellos van a seguir estando en la situación en que están, sea de un gobierno popular, un gobierno promercado o un gobierno X? Y que en ese marco los discursos llegan mensajes milenaristas al estilo Javier Milei, como que van a cambiar algo nuevo y terminan virando hacia, bueno, ya sabemos dónde.
Mira, a mí me parece que gran parte de la montaña del odio son más viejas que el peronismo, ¿no? Pero me parece que las volcó el antiperonismo, que dicho sea de paso, también es un gran catalizador de odio también, ¿no? O sea, me parece que en la Argentina no existe el antisemitismo como existe en otros países porque existe el antiperonismo, pero cumple la misma función, está para reproducir desigualdades sociales. Entonces, a la hora de pensar el odio, tenemos que pensar en esas dinámicas que si el odio es un insumo, nutre, activa esas dinámicas sociales que reproducen desigualdades en la sociedad. No solamente las desigualdades son objetivas, económicas, sino que también son subjetivas, ¿no? Entonces me parece que hay una dimensión química, ¿sí? Hay una dimensión anímica que también habría que tener en cuenta, que la política la tiene en cuenta también, ¿no? Y que justamente lo tiene en cuenta para desactivar la política, porque todos sabemos que la violencia llega cuando nos quedamos sin palabras también, ¿no? Y entonces es una manera de desautorizar las palabras, una manera de desautorizar los debates, dándole protagonismo a la violencia, ¿no?
Efectivamente.
Y eso me parece que lo que ha estado pasando y lo que va a seguir pasando, porque yo te digo, ni siquiera una marcha de 1 millón de personas va a detener la violencia, ni siquiera un proyecto de ley que intente reprochar los discursos del odio o la sentencia oportuna que llegue tampoco lo va a detener. En todo caso, a lo mejor ahora entrarán en una zona de suspenso, pero ya te digo, vamos a seguir depositando resentimientos, broncas, miedos en ese banco de arena, ¿no? Que después, en cualquier momento, distintos actores muy diferentes van a poder retirarlo para hacer su opuesta.
En concepto didáctico sería una caja de herramientas, más o menos, para tener a mano tenga los discursos de
la derecha. Sí, es una caja negra el odio, ¿viste? Si cuando la abrís no sabés para dónde vas.
Efectivamente.
Pero es algo que lo encontrás también cotidianamente, bueno, ahora en el intento de magnicidio, pero lo encontrás también cuando la turba iracunda se ensaña con un pibe, claro, chorro, ¿no? Uh-huh. Se ensaña, es decir, ustedes, digamos, lo vieron en algún momento en la época de los saqueos durante la huelga policial,
sí,
¿no?
Sí,
digo,
sí, sí.
Ahí estaba el odio también, ¿eh? Y no eran las élites, sino que eran los chicos blancos de clase media, universitarios, asustados, uh-huh, que apelaron justamente a la hora del lobo, ¿no? Que decir, que abrieron esa caja negra y se pusieron la gorra, no se calzaron, uh-huh, el garrote, ¿no? Uh-huh. Se transformaron en una muta de casa, ¿no? Pasaron a la acción.
Efectivamente, y algunos medios hablando de la gente está cansada y hace justicia por mano propia, como si volviéramos a otras épocas. Esteban, riquísima esta conversación, esta charla, conceptos muy interesantes para analizar y seguramente vamos a charlarlos cuando baje un poco la espuma, para ver por dónde sale todo esto, ¿dale?
Gracias, saludos a la audiencia y al equipo. Saludos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Recomendamos la lectura del texto A las armas las carga el odio, bien digo, de la revista Cordon de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Lo vamos a poner en nuestras redes para que puedan analizarlos, pero sumamente interesante para seguir charlando.